Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Ustedes saben que tenemos un abanico de intereses prácticamente infinito. En general tratamos de preguntarnos cosas que les sirvan a ustedes. Y sabemos que por ahí afuera hay muchas ganas de generar nuevas cosas. Chile es un país bien considerado cuando se piensa en nuevos negocios, en ambiente de negocios, en desarrollo en general, en el contexto de Latinoamérica. Y nosotros sabemos que, si bien eso depende del entusiasmo individual, de la motivación personal, de las ganas de crecer y desarrollarse, de un cierto espíritu que hoy se ha dado en llamar emprendedor, también depende de cómo se genera un ambiente, una cultura y sobre todo cómo se apoya estas semillas de cambio. Hemos ya abordado el tema en años anteriores de la enorme labor que desde el Ministerio de Economía se realiza ya por muchos años, particularmente desde una agencia llamada Corfo, que está para apoyar todo tipo de emprendimiento productivo en muchas áreas. Hoy vamos a volver a visitar el tema. Para eso hemos invitado a Rodrigo Frías. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro programa.
Muchas gracias, Marcelo, por la invitación.
Rodrigo ejerce en este momento como subgerente de financiamiento temprano en la gerencia de emprendimiento de esta institución que he mencionado, Corfo. Él es publicista de origen. Tiene magísteres en comunicación aplicada y en administración o gestión de tecnología e innovación. Y desde ese atalaya, desde esa mirada, desde ese trabajo práctico, vamos a tratar de conversar acerca de cómo está el emprendimiento en Chile, cuáles son las oportunidades que desde Corfo se brindan para las personas que quieren desarrollar emprendimiento, y vamos a tratar de contar la historia de un emprendedor, a ver cuál sería el derrotero si usted tiene alguna idea o algún producto o algún servicio en mente, alguna empresa a desarrollar, ¿con qué cuenta? ¿Cómo sería su camino si decide solicitar la ayuda de esta institución? Entonces, Rodrigo, ¿cuáles son las políticas de apoyo al emprendimiento y cuáles son las tareas concretas que tú ejerces en Corfo para ejecutar esas políticas?
Buenísimo. Un poco de contexto para la audiencia. Chile ha cambiado bastante en términos de política de emprendimiento en los últimos 10-15 años. Si uno miraba antes al ecosistema de emprendedor, se asociaba mucho el acto de emprender con estar desempleado. No como hoy día, que es alguien que está buscando una oportunidad de alto potencial de crecimiento. Entonces hay un cambio en las definiciones, en el paradigma, y lo cual es muy bueno porque se le ha dado mayor legitimidad a la actividad de emprender. Y en ese sentido, Corfo ha cumplido un rol fundamental en generar esa cultura pro-emprendimiento. Yo diría que desde más o menos el año 2010, que eso comenzó a darse más fuerte con la llegada de un programa que se llama Startup Chile, que más adelante, si quieres, te puedo contar más detalles de qué se trata. Pero te diría que una vez que ya nos subimos a este carro de pro-emprendimiento, cultura de emprendimiento, lo que hemos estado haciendo a nivel de práctico a través de la entrega de fondos es crear programas de apoyo al emprendimiento en etapa temprana. ¿Okay? Eso significa básicamente la entrega de recursos, que precisamente dinero, pero también a través de un ecosistema al cual apoyamos, que es básicamente la infraestructura. A través de coworks, a través de incubadoras, a través de otro tipo de instituciones que son parte esencial de la actividad de emprender. Yo puntualmente hoy día estoy a cargo de 7-8 instrumentos del financiamiento temprano que ayudan desde aquellos que están en una etapa muy inicial, vale decir, que están con alguna idea en su cabeza, y otros instrumentos que son mucho más de implementación del negocio. Es decir, tengo un equipo, tengo un modelo de negocio, pero necesito recursos para poder implementarlo y llevarlo a cabo. Hasta otros instrumentos que apoyan más etapas de innovación, que necesitan un poquito más de profundidad y de tiempo para poder llegar a comercializar. Hasta lo que se llama la etapa de escalamiento, que son cuando ya están creciendo de forma significativa y constante. Entonces tenemos un abanico que cubre toda esta etapa, que por lo general es la más riesgosa de la etapa del ejercicio de emprender. Vale decir, son los tres, cuatro años que son los más difíciles. Ya después aquellos que sobreviven por lo general lo hacen, se mantienen creciendo y si no mueren. ¿Ya? Y eso es parte finalmente del emprendimiento. Los estudios de emprendimiento en el mundo señalan que 8 o 9 cada 10 mueren. Entonces es una actividad bastante riesgosa, de mucha incertidumbre, y lo que nosotros tratamos de hacer justamente desde Corfo y desde la subgerencia de financiamiento temprano es entregar recursos ahí. Y paralelamente, la gerencia de emprendimiento, que es la gerencia en la cual yo trabajo, tiene otras dos subgerencias, que es ecosistema, que te mencionaba, que es la entrega de esta, el apoyo a través de una infraestructura, ¿vale? Es decir, que es como la carretera por donde los emprendedores pasan y se conectan a través de distintas otras entidades. Y en tercer lugar, pero no por eso último, está Startup Chile desde el año pasado, que se incorporó como una nueva subgerencia dentro de emprendimiento. Y eso es ya un programa de aceleración que trabaja con otros emprendedores del mundo, desde Chile hacia afuera.
Bueno, ese es el panorama general.
Exactamente.
Después vamos a ver cómo se corresponde la etapa del negocio con cada uno de esos fondos, cuáles son los requisitos, qué tenemos que tener, qué podemos lograr. Primero te quiero pedir un paneo general de cómo está Chile en términos de números o en términos de emprendedores, comparado con otras regiones del mundo. ¿Cómo lo ves?
Muy bien. La respuesta corta es positiva, muy positiva. Sin embargo, tenemos mucho que avanzar. La parte positiva tiene que ver, y una manera de entender esto, tiene que ver con el capital emprendedor, la generación de capital emprendedor. Todos sabemos que Chile es un país que es altamente dependiente de recursos naturales, y eso obviamente nos pone en una situación tremendamente vulnerable y muy frágil en el corto, medio y largo plazo. Si queremos mantenernos competitivos de aquí a un plazo en el futuro que sea en el fondo 2050 hacia adelante, ante todos los desafíos que vamos a tener como país y como economía mundial, finalmente todos los países necesitamos resolver eso con mucha creatividad, con mucha innovación, con mucho emprendimiento. Y acá hay algo que es fundamental: si tú quieres tener innovación como país, necesitas emprendimiento primero. Al revés no funciona. Yo, por ejemplo, si quiero tener un negocio tradicional, no necesito mucha innovación. Lo más práctico sería traerme una licencia de una franquicia, de un restaurante en Estados Unidos, y voy a dar mucho empleo, voy a tener un buen ingreso, voy a tener un buen pasar. Pero lo que genera que un país avance significativamente en su matriz productiva es la innovación. Y para tener innovación necesitas emprendimiento, necesitas a esos actores, a esos individuos que son capaces de asumir riesgos, manejar o navegar dentro de la incertidumbre y encontrar soluciones que estén fuera del radar de muchas personas o de la sociedad. Y en ese sentido, Chile hoy día tiene más capital emprendedor que antes. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Tener más innovación.
Ahora descompongamos el tema, porque me parece interesante antes de pasar a lo siguiente. Cuando yo pienso en innovación, siempre se me da por pensar en innovación tecnológica, sobre todo hoy en día, que la tecnología las herramientas, que claro, entonces uno piensa en las aplicaciones, pero también en innovación científica. Supongo que también hay una innovación, por llamarla técnica, que tiene que ver con inventar nuevos servicios o proveer de nuevas oportunidades. Y tú dices, hace falta emprendimiento para que se genere este tipo de cosas. Yo entiendo que lo que tú me estás diciendo, lo dijiste explícitamente, es gente que quiera poner su tiempo, poner su dinero, arriesgar a pensar y a poner en práctica cosas para saber si funcionan o no funcionan. Sin embargo, hay toda una banda, o sea, ¿cómo está Chile posicionado al respecto? Por ejemplo, comparado con países en donde la tecnología, en donde la educación, en donde la capacitación de la gente, el acceso a mercados, genera otro tipo de oportunidades. Chile tiene, digamos, en su masa de emprendedores, o sea, tú dices, estamos bien de emprendimientos, hay mucha más gente que antes queriendo arriesgar, hay fondos, hay capitales que quieren hacer eso. Pero ¿cómo está la capacidad de innovar de todos esos emprendedores que ya tienen la base, digamos, la base motivacional, la base de personalidad, de identidad? ¿Qué otra cosa les hace falta? ¿Lo tienen, no lo tienen? ¿Dónde lo pueden adquirir?
Sí, son múltiples los desafíos. Primero que todo, el tiempo que se requiere el ecosistema para poder madurar todo esto. Finalmente los emprendedores son parte de algo más grande. Hoy está muy de moda hablar de los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Es básicamente la suma de instituciones y de actores que hacen que este tema tome forma. Países que han sido destacados en materia de innovación y emprendimiento como Estados Unidos, lo que hemos visto es que se han demorado 40 años por desarrollar su ecosistema. Nosotros llevamos 15. Por lo tanto, factor de tiempo es algo tremendamente relevante. Recién tenemos capital emprendedor. De alguna manera, recién tenemos a los jugadores con cierta musculatura para que puedan ejecutar o participar de cierto tipo de deporte, de cierto tipo de actividades que requieren un tipo de entrenamiento especial. Por lo tanto, ¿estamos mejor que antes en ese sentido? Sí. Comparado con la región, estamos mucho también mejor. Es tanto así que hay otros países que han seguido políticas creadas desde acá. Startup Chile es un programa que lo ha copiado o ha sido inspirado también para otros países como Perú, en Colombia. Y a Chile se mira mucho por el grado de innovación que ha tenido en el diseño de políticas pro emprendimiento. Uh-huh. O sea, no solamente por lo que genera en términos de resultados, que son los emprendedores, sino la capacidad que tiene el Estado de innovar para poder crear políticas que sean más innovadoras versus sus países cercanos. Y eso hace también que países fuera de la región nos estén mirando y viniendo a preguntar, qué interesante esto que tienen ustedes de que reciben a emprendedores del mundo, por ejemplo, siendo que hoy día hay una crisis migratoria importante. Mucha gente que está siendo expulsada literalmente de los países, nosotros al revés, estamos diciendo, véngase acá a emprender. Hace 8 años que estamos diciendo eso. ¿Qué nos falta también para poder innovar? Llegar al mercado. ¿A qué me refiero con esto? Chile es un país de solamente 17 millones de personas. Si yo vendo mi solución a cada uno de los chilenos, no es suficiente para poner la aguja y generar un cambio en la matriz económica del país. Yo necesito conectarme con mercados de grandes demandas. Y para eso, yo necesito crecer. Y para crecer, necesito inversión. Y el Estado, por razones obvias, no puede asumir todo ese riesgo. Por lo tanto, necesita que también participen inversionistas o el privado se acerque y conversen. Y eso ya está pasando, lo cual es genial. Y no solamente el inversionista como aquella persona individual con nombre y apellido que viene y dice, yo tengo recursos y quiero financiar tu startup, sino empresas también lo están haciendo. Compañías establecidas que están generando líneas donde se dedican a adquirir o apoyar startups. Entonces, estamos frente a un fenómeno donde hay distintos individuos u organizaciones que están apoyando el emprendimiento. Y están todos sentados en la misma mesa, pero en sillas distintas. Si ponemos todos esos recursos arriba de la mesa, el tiempo, la mentoría, el apoyo, las redes, etcétera, podemos lograr que nuestros emprendedores salgan de Chile, de este mercado que es tan pequeño, se conecten con aquellos que son más grandes, cosa que lo que es una ideación, básicamente una idea muy creativa, puede ser muy interesante. Si es que no llega al mercado, queda como idea. Si llega al mercado y logra adoptarse, es una innovación. Entonces ya tenemos el músculo, tenemos las ganas, están los jugadores, pero necesitamos de que esas ideas lleguen a puerto para que se transformen en innovaciones reales.
¿Hay alguna, aunque sea una historia de éxito de toda esa trayectoria y que ya haya llegado a puerto y que haya podido salir a los mercados externos?
Sí, por supuesto. Hoy ya tenemos, tal vez no son las empresas como que uno mira siempre, que son Facebook, Google, y que son las típicas empresas que se ven en las escuelas de negocios y que todo el mundo quiere tener. Es un tema tremendamente relevante. Todos los países quieren al próximo Google en su región, en su país. Y la verdad es que ha ido cambiando bastante esa lógica. No quiero decir que haya bajado la expectativa de hoy, quizás no lo vayamos a lograr. Han ido encontrando su propio nicho. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos son casos de startups que han partido muy pequeñas con nosotros. De partida, nosotros recibimos proyectos que no tengan más de 2 años de antigüedad y que han pasado por nuestro instrumento y que han ido madurando. Algunos han hecho 2 o 3 programas, hay otros que han hecho 2, hay otros que han hecho 1 solamente, pero sí tenemos casos de aquellos que hoy día están logrando ventas por $1,000,000, por ejemplo, a los 3 años, de que fueron fundados y en distintas industrias, no solamente una iglesia, solamente hipertecnología, no, estamos hablando de tecnología aplicada en alimentos, tecnología aplicada en software directamente, tecnología aplicada en temas de educación, y tecnología no entiéndase como algo digital, tecnología como conocimiento.
Sí, como resolución de problemas.
Exactamente. Entonces, sí, tenemos...
¿Puedes mencionar algunos?
Sí, claro. Está, por una parte, tenemos el caso de Not Company, que es una empresa que básicamente lo que hace es food tech, ¿ya? Básicamente es que utiliza inteligencia artificial para cambiar los componentes de los alimentos. Es un caso que hoy día está generando bastante prensa también por el grado de innovación y también porque está capturando mercado. No solamente por la idea, en ese sentido. Tenemos Fractal, que es una empresa que entiendo que ya está cerca del $1,000,000 en ventas, si es que no lo logró el año pasado, y que es un software finalmente que opera en base a Internet de las Cosas y ayuda a una mejor gestión de inventario en las empresas. Está Políglota, que es una primera plataforma para aprender idiomas, pero de forma presencial. Y todas ellas de alguna manera van teniendo similitudes en términos de procesos. Todas tienen que lidiar contra esta incertidumbre, contra la búsqueda de recursos, con esto de cómo de puedo crecer de forma sustentable, cómo hago para no depender del Estado y ser independiente. Esto es como irse de la casa a los papás en edad temprana y no volver. Esa es la idea.
Entonces estamos conversando con Rodrigo Frías. Él es, me voy a poner los anteojos para decir bien el cargo, él es subgerente de financiamiento temprano de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. Corfo, una entidad que está para apoyar el desarrollo de Chile en diversos capítulos. Esto es solo un departamento de Corfo. Pero es el departamento que se encarga de que las semillas de ideas y las semillas de entusiasmo para poder ser autogestionado, para poder ser proveedor de un servicio innovador, puedan primero que nada ser dimensionadas, después ser desarrolladas y después llegar a un mercado en donde finalmente se transformen en un éxito económico, pero también en un éxito personal y empresarial, y vayan contribuyendo primero que nada a la sensación de que es posible y segundo a que más y más protagonistas del mercado, protagonistas financieros, innovadores, técnicos o personas en general que tengan ganas de resolver un problema y transformarlo en un producto y después vivir de la venta de ese producto o productos lo puedan lograr con el apoyo necesario. Entonces es una tarea incipiente que ya está mostrando sus primeros éxitos. Si usted está ahí afuera y piensa, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, vamos a tratar de contar una historia imaginando que usted la está viviendo y que se le ocurre una solución. Y a partir de ahí vamos a ver si podemos aprender los pasos para poder generar toda esta trayectoria, ¿sí? Pensemos en alguna empresa o en alguna idea, ¿no? Yo voy a plantear una cualquiera. Imaginémonos que yo trabajo en educación y que se me ocurre generar un instrumento que facilita, por ejemplo, a los profesores la evaluación de sus exámenes a través de tecnología. Pensé, quedémonos con una idea. ¿Sí? Yo soy un profesor. Lo que tengo es que tengo un amigo que es programador y que yo me di cuenta que tomo muchos exámenes multiple choice y este señor entonces me hace una aplicación para el teléfono de manera que yo pueda sacarle una foto al examen y después con un software que se corrija solo y que me permita entonces hacer muchos exámenes en la clase. Y eso, mi argumento de venta sería, el profesor puede hacer muchos exámenes en muy poco tiempo y claro, no pierde tanto tiempo y, en fin. Este es el producto que quiero poner en el mercado. Somos dos nomás. El profesor y el informático. ¿Qué tengo que hacer a partir de ahí?
Es un proceso largo todavía el que te queda.
Sí, sí.
¿Cierto?
Esto puede pasar, o sea, hay gente ahí afuera, hay un profesor que sabe cuál es la necesidad de un informático. Las soluciones no tienen por qué ser contratecnológicas.
Por eso que es súper entretenido mirar también el emprendimiento desde la teoría como la práctica, por supuesto, porque una pregunta más teórica sería, incluso las oportunidades, ¿las creamos o las encontramos? Y muchas veces las...
Esa ya es una alternativa, ¿no?
Exacto.
Ya. En este caso la quieren crear.
Exacto. Entonces, también un tema que yo diría que lo primero es la formación o la motivación que hay detrás. Vale decir, ¿qué es lo que te motiva a que esto pase? Y muchas veces es porque tú estás inserto en un entorno, en este caso tú eres profesor, ¿cierto? Y ves que hay una falla, ves que hay una oportunidad quizá o algo que mejorar, y es lo que te motiva es a aportar, ¿cierto? Ahí también hay un doble clic a eso, porque podría ser de que a ti lo que te importa y lo que te persigue netamente es el impacto económico que tú puedes generar, como hay otros emprendedores que lo que les motiva es el impacto social o medioambiental. Entonces cada uno también tiene sus propias motivaciones detrás. Pero eso es fundamental para determinar un poco cuál va a ser el approach que tú vas a tener en términos de emprendedor. Lo segundo es que identifiques un problema que sea lo suficientemente grande. Por lo general, lo que tiende a pasar es que los emprendedores encuentran un problema y se enamoran de la solución que están pensando. Pero no son muchas veces capaces, por la falta de información o la asimetría de información, de dimensionar si es que ese problema es lo suficientemente grande o no. ¿Y por qué eso es relevante? Porque si es un problema muy pequeño, lo más probable es que tu mercado sea muy pequeño. Uh-huh. Y por lo tanto, tus probabilidades de éxito se reducen de forma considerable. Por lo tanto, después de la motivación, te diría, el problema que tú estás planteando, ¿es lo suficientemente relevante? Y ahí quizás va a haber una oportunidad, si es que lo es. Tú mencionabas también de que tienes a un socio, o un potencial socio. Acá algo que también es, nosotros miramos mucho al momento de evaluar proyectos que no hacemos. La verdad es que yo diría que Chile, vamos de paréntesis, es de los países con una política de las más agresivas en Latinoamérica en inversión de emprendimiento. Nosotros financiamos cerca de 1,000 emprendimientos al año. Por lo tanto, el volumen de proyectos que nos llegan son bastante...
Más que eso.
Más que, claro. Y muy competitivos, lo mismo los programas que tenemos. Y de las cosas que nos fijamos, por lo mismo, tiene que ver con el equipo. Una pura persona, el hombre orquesta, no va a poder hacer todo. Con un partner, probablemente tampoco. Entonces, ¿quiénes son los que te acompañan en este viaje? ¿Qué habilidades distintas tienen entre sí? Porque si son todos con un posgrado en gestión o administración, y resulta que esto es una solución tecnológica, ¿quién va a programar? ¿Quién le va a poner diseño? ¿Quién va a hacerse cargo de la parte comercial? ¿Cierto? ¿Quién se va a hacer cargo, no tengo idea, de levantamiento de dinero después? ¿Cierto? ¿Quién va a liderar el equipo mientras el otro está levantando dinero? Entonces, es súper importante tener a tu socio o a tus partners bien seleccionados y comprometidos también. Entonces, vuelvo al punto original, la motivación. Tienen que estar todos bajo la misma convicción del proyecto. Y de ahí, yo diría que recién uno empieza ya a buscar, como una especie como embudo, empieza a buscar cómo pisar un poco más seguro. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, buscando mentores. Entonces, buscas a alguien que tenga más experiencia que tú en alguna de las dimensiones en las cuales estás trabajando con tu emprendimiento y que te ayude a reducir esa falta de información y que te presente a alguien, te aumente tu red de contacto. Entonces, un mentor es una buena manera de no perderse en el bosque. Después viene la parte del financiamiento. Entonces,
paremos ahí. Entonces, estas son las grandes preguntas teóricas que son bastante claras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo estoy haciendo? Si es porque soy un emprendedor social y quiero mejorar el país y quiero dar un servicio en ese sentido, o porque simplemente me quiero buscar una forma de vida. Claro. Este es un problema que he tenido toda mi vida, no entiendo cómo no hay una solución al respecto, y hablo con alguien y me dice, no, pero eso eventualmente, desde el punto de vista tecnológico, se puede resolver uh-huh. fácilmente en una solución con un costo relativamente bajo. Después tengo que pensar con quién lo voy a hacer, no puedo estar solo. Y finalmente tengo que ir a buscar información de la experiencia previa, alguien que me pueda orientar, alguien que ya lo haya hecho o que por lo menos tenga la visión del mundo en el que me voy a meter para que me dé una mirada práctica. Esto es lo teórico. Uh-huh. Pero yo tengo la idea. ¿A quién tengo que recurrir primero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que meterme al sitio de Corfo? ¿Tengo que pedir una entrevista en Corfo? ¿Cómo empieza el proceso?
Exacto. Y ahora, ahí justamente entramos en la etapa de lo que es financiamiento.
A eso se llama. Pero todo esto anterior, ajá, ¿cómo la gente lo sabe que tiene que hacerlo? Pues eso es un consejo que tú estás dando teórico,
sí,
ahora.
Sí.
Pero yo estoy solito, sí, con mi amigo conversando. Escucho este consejo.
Claro.
Sí. Ahora, no tengo idea de cómo hacer eso.
O quizás no escuché el programa y resulta que lo estoy haciendo igual. Entonces, ¿cómo puedo acceder un poco a estos pasos, por decirlo de alguna manera? Uh-huh. Bueno, hoy día la buena noticia es que también las universidades también están teniendo muchos cursos de emprendimiento donde los alumnos reciben este tipo de entrenamiento. Hoy día hay mucho contenido online. Y yo aprovecho también de aquí de compartir con todos de que estamos próximos a lanzar una plataforma que se llama Startup Journey, que justamente habla de lo que tú me estás mencionando, que es un espacio digital donde los potenciales emprendedores o emprendedores pueden meterse, evaluar en qué parte de todo este viaje están y poder...
Como una especie de tutorial guiado.
Y pueden exactamente ir viendo, perfecto, qué es lo que me tocaría entonces abarcar.
¿Cuándo va a estar disponible eso?
Ya, de hecho, ya estamos sumando las instituciones que proveen estos servicios, ya, el ecosistema, y estamos pensando que esto esté dentro del segundo semestre ya de este año, esté lanzado.
Entonces, el ejercicio que estamos haciendo nosotros acá, después se va a poder encontrar en internet.
Ya lo empaquetamos, de hecho.
Perfecto, maravilloso. Bueno, mientras no está eso.
Exactamente.
y eventualmente después les damos el programa para que lo pongan ahí en la plataforma.
Genial.
como introducción, pero... Yo ya estoy acá. Lo que escucho que me estás diciendo es, bueno, tratemos de capacitarnos en el tema.
Claro.
De averiguar cómo se hace. Entonces vamos a una universidad o algún centro y aprendemos sobre emprendimiento. Aprendemos las etapas del emprendimiento.
Sí.
Bueno, entonces me hago las preguntas que me tengo que hacer. ¿Cuál es mi motivación? Dinero. Uh-huh. Yo lo que quiero es tener una empresa y ganar dinero. quiero utilizar toda mi experiencia en el mundo educativo. Soy una persona creíble porque efectivamente yo como profesor digo que esta es una solución y mis colegas a los que les he hablado me dicen lo mismo. Me puse a averiguar si existe una solución así en Chile disponible y cuánto cuesta, y la verdad es que no. La verdad es que es bastante complicado disponer de este asunto. Con mi socio tenemos varias personas que se interesaron y vamos a formar un equipito, obviamente. Y fui y tomé mi curso de emprendimiento. Y ahora sí me quiero ocupar del tema del financiamiento porque considero que tengo más o menos las grandes ideas desarrolladas. Estamos conversando acerca de emprendimiento, de innovación, con Rodrigo Frías. Él es el subgerente de financiamiento temprano de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. Hemos, de alguna forma, conversado sobre en qué etapa, en qué estado está la sociedad chilena, que está aparentemente mucho mejor que sus vecinos, digamos, y cuáles son los medios que existen para desarrollar la cultura del emprendimiento, el ambiente del emprendimiento. También supimos que hay algunas empresas que ya han hecho toda la etapa y que ya están facturando y que ya están obteniendo logros. Y ahora empezamos a contar la historia de una pequeña empresita, o por lo menos hasta ahora de un pequeño grupo de amigos, que quiere desarrollar una solución educativa, que se ha preguntado las grandes cosas que hay que preguntar al decirle de Rodrigo y del conocimiento que hay sobre emprendimiento, y va a golpear la puerta de Corfo para ver si puede obtener financiamiento. Y llegamos a la pausa. Así que si le interesó la trayectoria y quiere seguir esta narrativa, lo esperamos después de la pausa y hacemos el camino juntos. Enseguida hablamos.
Todos Educamos es presentado por OrChile, educar para la vida.
Bueno, volvemos entonces. Si usted recién se suma, quiero contarle. Estamos conversando con Rodrigo Frías, subgerente de financiamiento temprano de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. En la primera parte analizamos cómo está el ambiente del emprendimiento en Chile y cuáles son aquellos fondos que Corfo tiene a disposición o aquellas formas de apoyo para las personas que tienen ideas y que quieren desarrollar ya sea negocios o servicios de interés económico, de interés social, y cómo hay una trayectoria que hay que seguir a lo largo de la historia de la empresa y cómo Corfo puede ayudar en cada una de esas etapas, ¿sí? Y cuáles son los requisitos generales o las preguntas iniciales que uno se tiene que hacer cuando uno tiene una idea, tales son: cuál es mi idea, qué tan necesaria es en el campo, con quién cuento a nivel de grupo humano para poder desarrollarla y de capacidades, y finalmente qué tanta información tengo acerca del mundo al que me voy a meter y de si es necesario, si es posible, si es un negocio, si tiene oportunidades. Y que cuando uno más o menos se contestó todas esas cosas, entonces puede recurrir a Corfo. Uh-huh. Inventamos una pequeña idea, que es una solución educativa, no lo voy a repetir, pero no importa, una solución a un problema educativo que este profesor encontró, que tiene un amigo informático, que lo tienen medio diseñado, pero que necesitan fondos para poder realmente dedicar tiempo a hacerlo, y entonces golpean la ventana de Corfo y le dicen: señores, esta es mi idea y ojalá me pudieran ayudar. ¿Cómo sigue la historia?
Bueno, la historia por lo general es revisar los fondos disponibles que hay en el sitio web de Corfo, o ir a charlas de Corfo también, o simplemente estar atento a otras instituciones que difunden los llamados de Corfo.
Esos llamados, cuéntame, ¿cada tanto se dan? ¿Dónde los puedo mirar?
Claro, nosotros tenemos dos tipos de convocatorias, por decirlo en simple. Algunas que son directas, donde el emprendedor puede postular, él llenar el formulario, y tenemos otra que es a través de entidades como incubadoras de negocios, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lo primero que hay que fijarse es qué tipo de instrumento estoy postulando, si es que ese instrumento está en línea con la solución que yo estoy desarrollando. Y lo segundo sería, ok, si está en línea, ¿tengo que postular yo o tengo que postular a través de un tercero? Y ese tercero, como te decía, es una entidad que puede ser una incubadora, a la cual yo me tengo que acercar y tener esta misma conversación y decirle: esta es la oportunidad que encontré, esta es la solución que tengo, me gustaría que tú me pudieras apoyar en la postulación. Entonces, eso es la primera parte. Diría que después, obviamente, mucha gente que postula sin ser del target del instrumento, y eso es parte de nuestro desafío de velar por un proceso de selección que sea lo más limpio posible, muy transparente y masivo a la vez. Entonces hay que tener el cuidado de de que haya un buen nivel de pertinencia, vale decir, de que puedan, que tengan las condiciones para poder postular, por ejemplo.
Empecemos con el primer fondo, el más inicial. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener?
Hoy día tenemos, por ejemplo, el clásico, voy a partir mejor con el clásico, es capital semilla. Para aclarar, siempre esto es una buena manera de, creo que decirlo, capital semilla no es un instrumento único de Corfo y creado por Corfo, y solamente Corfo es el dueño de capital semilla. Semilla es un tipo de instrumento, ¿ya? Entonces, es como que yo hablara de, tú tienes una mesada, un sueldo y tienes una jubilación. Son tres conceptos distintos. Por lo tanto, uno puede encontrar instrumentos semilla en otras instituciones, públicas o incluso
privadas. ¿Y qué caracteriza un fondo semilla?
Claro. Nuestro capital semilla es el fondo más antiguo que tenemos en Corfo. Tiene más de 15 años. Es un programa que apoya con 25 millones de pesos a los emprendedores para que puedan ejecutar su proyecto durante un año. ¿Okay? Y ahí ellos pueden postular de forma directa. O sea, yo puedo ir, meterme a sitio y postular con mi idea, pero el momento que yo me gano el fondo, tengo que ya, en el fondo, trabajar con una entidad de un tercero, de un patrocinador. Ahora, ¿para qué o cuál es el foco de ese fondo? A partir de este año, que está como doctor cerró hace 2 días atrás, el foco que tiene es que queremos recibir proyectos de aquellos emprendedores que, por lo menos, como decías tú, tienen una idea, un modelo de negocio pensado, están buscando irse fuera de Chile eventualmente dentro de sus proyecciones, y lo que necesitan es capital para poder implementar el negocio. Es justamente lo que tú me estabas comentando en la situación. Y ahora necesito recursos para poder llevar a cabo esto. Y Capital Semilla te entrega eso. También te entrega apoyo a través de mentorías y a través de acceso a otro tipo de redes que también tú puedes necesitar. Cabe mencionar que ese instrumento, por ejemplo, el año pasado recibió 4.500 postulaciones en el año y solamente 120 se lo ganaron. Entiendo. Por lo tanto, es un programa tremendamente competitivo y solamente recibe a chilenos, y hoy tiene también una gran participación por la parte de regiones. Por lo tanto, un programa súper, súper competitivo para implementar el tipo de situación que tú estás justamente comentando.
¿Qué requisitos tengo que tener para postular a eso? Ya desde la idea que conversamos. ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tengo que presentar?
Claro, entonces tú puedes venir, de hecho, con... ¿Qué pasa si tengo ventas? Sí, por supuesto, también nos interesa aquel
si
que esté más avanzado.
Trabajando.
Claro, pero lo que nosotros buscamos primero que todo es, como te decía, que tu problema sea un problema relevante, que tu solución sea innovadora, que se note que hay un compromiso por parte del equipo. No basta solamente con encontrar a tus partners, sino con la dedicación de tiempo que ellos le van a dar al proyecto. Muchos tratan de hacer esto a través de control remoto, y la verdad es que eso no funciona así. En el emprendimiento hay que estar ahí y hay que destinar tiempo y ganarse las canas finalmente. Entonces buscamos equipos altamente comprometidos y equipos que también tengan buenas habilidades, que demuestren que saben de lo que están hablando. También te diría que lo que estamos buscando es esa capacidad de decir, Chile no es suficiente, tengo que ir más allá en algún momento. No sé si lo voy a lograr porque todavía me falta mucho para avanzar, pero tengo mirado al resto del mundo como un objetivo. Y por último, que diría que el tema que hoy día más ha sonado es que cuando tú vienes con una idea a la servilleta, así de general, es muy difícil determinar el éxito, porque buenas ideas podemos tener todos, pero cuando tenemos a alguien que ya está demostrando a través de ventas, es más probable que te vaya mejor. ¿Por qué? Porque tienes una validación en el mercado. Entonces, aquellos que vienen con una idea, pero poquitas ventas incluso, para nosotros es una muy buena señal. Porque hoy día el ecosistema, como te mencionaba antes, ya subió de nivel. Hoy día tú puedes acceder a otros cursos que te enseñan lo mínimo para poder postular un fondo. Entonces, donde el desafío hoy día está, eso sí, en regiones. Sabemos que en regiones esto se da un poco más lento. Por lo tanto, el enfoque de este instrumento, incluso otro instrumento que tenemos, está en apoyar esa capital emprendedor que necesitamos desarrollar en regiones.
Entonces, si yo compito contra todos esos miles,
sí,
tengo que formar una empresa,
sí,
una pequeña empresa, y no tengo, digamos, la experiencia de ya haber salido al mercado, eso es un requisito que no cumplo y que me va a dejar más lejos de la posibilidad de ganarlo.
Exactamente.
O sea que el camino que tengo que seguir es madurar mejor mi idea, formar la empresita a riesgo propio, intentar vender, y de ahí voy a estar mejor calificado para poder ya obtener los siguientes fondos para poder desarrollar.
Idealmente, yo te diría que hoy día quizá todavía hay una holgura, porque realmente hay ideas que son muy buenas que todavía por razones técnicas no pueden llegar a ventas. Por ejemplo, si yo te pusiera, no sé, un ejemplo distinto al que estamos hablando ahora, que es de tecnología, pero biotecnología. son proyectos que requieren un desarrollo de I+D muy intensivo y que sabemos que comercialmente se van a demorar en poder llegar al mercado. Por lo tanto, hay una lectura que es distinta en términos de postulación. Y uno, por lo tanto, los selecciona con un prisma diferente. Pero si tú me dices, tengo una solución que al leerla se ve que puedes llegar rápidamente al mercado y todavía no has hecho nada al respecto, entonces decimos, aquí perfectamente tú ya con tus propios recursos podrías estar haciendo algo para validar si es que el mercado está interesado o no.
Claro.
Entonces, la vara se está subiendo, no porque Corfo la esté subiendo, sino porque hoy día hay mejores emprendimientos que antes. Por lo tanto, se hace un poquito más difícil y más competitivo este tema.
Ok, sigamos la historia. Nos dimos cuenta entonces que tenemos que dar prueba de que esta idea es viable. Así que bueno, juntamos plata entre todos, dedicamos tiempo todos y finalmente logramos una pequeña solución tecnológica en celular, en computador, qué sé yo, y hicimos un acuerdo con dos redes de colegios. La primera le regalamos la producción y vimos cómo funcionaba. Lo corregimos, pasó un tiempito, lo corregimos, ahora está un poquito mejor empaquetado y fuimos a una cadena a ver si podía comprarlo y lo compró para nuestra sorpresa. Entonces ahora tenemos una muy pequeña facturación que no nos cubre en ningún caso nuestro trabajo, estamos dando todos trabajo gratis, pero sí nos cubre algún nivel de gasto, ya nos pudimos instalar en una oficinita, estamos atendiendo, porque esto requiere una base de datos, requiere, en fin, estamos atendiendo a esta empresa, pero ahora sabemos que funciona, pero deberíamos como paquetizarlo mejor, tiene que tener una presentación mejor, hay ciertos aspectos tecnológicos para los cuales necesitaríamos invertir y tener mejor equipamiento, necesitamos vender. Y la verdad no tenemos tiempo de salir a vender, venderle a los colegios hoy, está muy, o sea, es un mercado enorme, nos dimos cuenta. Si este colegio compró, hay por lo menos 5.000 ejemplos similares a este a los que les podríamos ofrecer, pero no tenemos cómo hacerlo porque estamos muy ocupados con la poca gente que tenemos y no tenemos plata para tener más gente. ¿Cómo sigue la historia?
Hay otros fondos, por ejemplo, el SAF Innovación, perdón, que se opera directamente a través de estas incubadoras, que es cuando te encuentras en esa situación donde tengo algo, está funcionando, el mercado me está respondiendo, pero o le dedico tiempo al negocio o le dedico tiempo a refinar el producto o el servicio. Y ahí, cuando es de mucha innovación, este instrumento lo que te entrega es un monto distinto. Ya estamos hablando de un monto mayor, no de los 25 millones de pesos, sino que pueden ser 40 millones de pesos, por ejemplo. Y tú tienes vas por dos fases, fase 1 y fase 2, ¿cierto? Básicamente tienes una instancia con ciertos hitos por cumplir y si los cumples te entregamos la segunda parte del monto, pero es cuando estás en esa etapa ya de crecimiento, donde ya eres más un adolescente en ese sentido, ¿ya? Entonces tienes problemas de adolescente.
¿Y los fondos vienen para financiar qué tipo de cosas?
Por lo general nuestro foco, bueno, mejor decir, ¿qué es lo que nos financiamos? Porque esto siempre es bueno comentarlo. Nosotros tenemos prohibido, por ejemplo, que alguien agarre el dinero y lo invierta en el mercado. Comprando acciones, por ejemplo. Eso es algo que no puedes hacer, está totalmente prohibido. Si lo haces, no pisan más Corfo. Pero nosotros ocupamos y motivamos a los emprendedores que puedan ocupar el dinero en recursos humanos, en comprar tecnología, en qué sé yo, en temas legales, en temas de marketing. Algunos necesitan maquinaria, de repente, en algún tipo de solución. Qué sé yo, tengo un desarrollo más científico, necesito una pequeña máquina para hacer unos experimentos de X cosas. Bueno,
vendedores.
Sí, claro, entonces, pero si me dicen, no, yo me quiero pagar un sueldo atómico y solamente eso, nosotros también revisamos obviamente cómo te está yendo y hay instancias también.
¿Cada cuánto hay que presentar informe y qué tipo de informe hay que presentar?
Entonces depende del instrumento. Hay algunos que todos por lo general siempre tienen un informe de avance, pero depende también del instrumento, por eso te decía, porque en el caso del SAF de innovación es muy distinta la dinámica que se da y las conversaciones que se han comparado con un semilla, porque son están en distintas etapas de maduración, ¿cierto? Uh-huh. De partida, en el caso del SAF de innovación, que es el estado que tú mencionabas en el segundo punto ya, de partida está la incubadora metida. Entonces, él está velando y representando sus jugadores.
O sea, ustedes tienen un tercerizado.
Exacto.
Un grupo de personas o una institución que tiene una relación directa conmigo.
Exacto.
Y que se reúne periódicamente conmigo y al que yo le tengo que conversar y presentar lo que voy haciendo y que nos dan consejos además de cómo hacerlo. Pero además me imagino que debe haber obligaciones en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo, o sea, presento este proyecto, lo apruebo, cada tanto tengo que presentarles a ustedes cierto informe Y esos tiempos hay que cumplirlos.
Exactamente. Y tú también puedes exigirle a esa incubadora que te agregue valor, que te presente redes de contacto, que te ayude a levantar capital, que te muestre el camino de repente para postular a otro fondo de otra institución, de otro país también. Y esto nace también un poco la lógica de nosotros somos incapaces de salir a buscar al mercado todos los emprendimientos porque no tenemos capacidad de llegar a todos ellos. Pero si trabajamos con estas instituciones, ellos pueden salir a buscar proyectos. Hay incubadoras que tienen ciertos focos, algunos en salud, otro en temas digitales. Entonces cada uno se empieza ya a nichar, de alguna manera, y salir a buscar los mejores proyectos. Ellos hacen su proceso de selección y nos traen lo mejor que ellos encontraron y después nosotros ahí vemos qué es lo que podemos apoyar. Yeah. Pero efectivamente hay plazos que cumplir y eso depende del programa. Y esto es bastante, diría que está todo bien normado en la que es bases, pero bastante dinámico porque nosotros tenemos convocatorias abiertas, algunas todo el año. Entonces nos llegan proyectos constantemente.
De estas dos que hablamos, Semilla y SAF, ¿están abiertas todo el año?
Semilla tiene dos convocatorias al año. Acabamos de cerrar la primera. La segunda va para, obviamente, el segundo semestre de este año. Pero en el caso del SAF, hay algunas instituciones que ellos deciden tener ventanilla abierta y nos presentan nóminas de proyectos cada cierto tiempo.
¿Qué instituciones son esas, como para que la gente las conozca?
Hay algunas que son, de hecho, de universidades, otras que son de municipalidades, otras que son directamente privadas. Por ejemplo, ayer estaba en Valdivia y la Universidad Austral tiene su propia incubadora hace muchos años.
Tienen que buscar eso si se meten a internet. Por ejemplo, la persona uh-huh. está escuchando, tiene el sí. caso que acabamos de contar. Tiene que poner incubadora de negocios. Le va a salir la lista de gente.
No sé si en Google va a aparecer una lista automática de eso, pero en el caso de este proyecto Startup Journey que te mencionaba, la idea es que tú te metas el día de mañana y puedas ver un mapa de Google Maps con todos los pines de las instituciones, sea una incubadora, sea un cowork, sea una red de ángeles, etcétera. Entonces, por ejemplo, ayer estaba en Valdivia visitando la incubadora, que llevamos varios años trabajando con ellos y conociendo algunos emprendimientos que están apoyando. Entonces, ellos están bajo el alero de la universidad. Así hay otras más. La Católica también tiene su propia incubadora, la Universidad de Desarrollo tiene su propia incubadora, Santiago Innova, por otro lado, que es la municipalidad. Ya hay otras privadas, Magical Startups, por ejemplo. Hay de todo, la verdad. Y cada una tiene su foco hoy por hoy, lo cual es buenísimo porque antiguamente, cuando todo esto partió, no estaba muy clara la diferencia y dónde genera más valor que la otra. Y cada una iba buscando su propio espacio, su propia silla dentro de la mesa. Entonces, la invitación es de que los emprendedores salgan a buscar la incubadora, se junten con ella, se tomen un café.
¿Qué tiene que ver con el tema que van a desarrollar?
A ver si es que hay una posibilidad de pololear acá o no.
En el caso de educación, por ejemplo, ¿cuál sería una buena incubadora para ir a visitar?
Es que depende de cuál sea la solución dentro de educación. Y ahí pueden ser múltiples, porque puede ser, claro, algo software, puede ser una metodología, puede ser algo, no sé, se me ocurre algo, un tercer ejemplo en este momento. Pero más que decir ahora qué incubar en educación, tiene que ver cuál es tu solución para buscar la incubadora.
Uh-huh. No, en este caso sería, por ejemplo, una tecnología de evaluación.
Claro, porque tú en ese caso hay unas como Magical Startups que ellos están más enfocados en temas digitales, por ejemplo. Pero puede ser que el tema de educación ya lo tengan resuelto o tengan un portafolio ya donde hayan invertido en otros proyectos, por ejemplo. Le están destinando tiempo. Entonces, depende también mucho qué te puede ofrecer la incubadora de regreso a ti.
O sea, que uno tiene que ir a buscar la incubadora que a uno le guste.
Exactamente.
También.
Exactamente. Entonces, no es tan como no es un match tan de tengo esta solución para este mercado y tengo esta incubadora, me conecto y me van a recibir o voy a cerrar un deal inmediatamente. Esto hay que hacer un poquito de búsqueda, entonces hay que hacer un scouting, hay que tomarse el café con las distintas instituciones, ver cuál es la que con uno tiene mejor feeling de como emprendedor y también ello hacia el emprendedor. Y eso yo creo que es una transformación mínimo, pero muy, muy relevante para ir entendiendo quién es quién dentro de este ecosistema.
Entonces transcurrió el año, nosotros ya empaquetamos nuestro producto, contratamos un vendedor o dos, tenemos nuestro sitio web, hicimos toda una campaña y ya le vendimos a una porción del mercado chileno. Y somos una empresita, ya estamos viviendo de eso, ya varios de nosotros dejaron sus trabajos y estamos trabajando en la oficinita que tenemos y dando este tipo de servicio, y el vendedor tiene un plan de ventas y en Chile vamos a tratar de llegar a la mayor parte del mercado chileno dentro de nuestras posibilidades. Uh-huh. Incluso tenemos una persona pensando qué otros usos se le puede dar a esta tecnología y ya estamos ampliando nuestros recursos. Pero la verdad es que el mercado, por más grande que sea, pero el mercado, cualquier solución educativa, enfrenta un mercado de los más grandes y de los mejor situados uh-huh. en Chile, porque el cliente claro. son las escuelas. Uh-huh. No es tan sencillo encontrar un mercado en donde uno tenga la dirección, el teléfono, la persona a cargo, uno sepa cuáles son sus necesidades y pueda llegar a ellos a vender. O sea, se puede hacer un plan de ventas muy, muy claro en uh-huh. este sentido. En otro tipo de producto uno tiene que salir a la calle, o tiene que ver cómo se informa de las cosas. Bueno, pero es un mercado limitado. He viajado, he tenido oportunidad de viajar y me he dado cuenta que en Latinoamérica al menos no existe este producto. Y lo compran de países desarrollados, con problemas de lenguaje, de adaptación, costos. Uh-huh. Por ende, a mí me encantaría que el mercado latinoamericano fuera mi target. ¿Qué tengo que hacer?
Qué buena tu pregunta. Hoy día lo que estamos buscando y explorando desde Corfo, con otras instituciones públicas también, obviamente, es, por ejemplo, el trabajo con la Alianza del Pacífico. Estamos buscando la manera de cómo aceleramos el aterrizaje de aquellos casos que quieren conectarse con mercados hermanos, por decirlo de alguna manera. Estamos trabajando en eso. Ahora, por supuesto, quizás no es la respuesta más concreta para decir, bueno, ¿qué hago mañana? Porque tenemos que esperar que esto pase. Por un lado, es motivar a que la gente también que está escuchando el programa sepa de que nos estamos moviendo también para oficializar más estas conexiones con otros países. En lo pronto, ¿qué es lo que podrías hacer? Es explorar los mercados. Muchas veces nos encontramos con emprendedores que están en esta etapa que tú dices que es como más de escalamiento, que dicen, ya, tengo el mercado chileno, pero me quiero ir al mercado colombiano. ¿Por qué? Porque lo leí en una revista, o porque tengo un amigo que vive en Colombia, que instaló su negocio allá y le dio bastante bien. La primera pregunta que yo le haría es, ¿y tu amigo chileno que está en Colombia tiene una solución similar a la tuya? Y si la respuesta es sí, te diría, ok, pasas a una etapa más segura. Pero si la respuesta es no, te diría, entonces, ¿qué te hace pensar que Colombia es tu destino si son soluciones distintas? Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es...
¿Eso ya hay un lugar donde ir a conversar?
No, hoy día, lamentablemente, no tenemos un lugar así como que dijéramos, mira, tenemos todo esto estudiado, estos mercados estudiados extranjeros. Lo que sí, nuevamente, el trabajo con incubadora es fundamental, porque ya sí tienen experiencia levantando información, han visto otro emprendedor haciendo eso. Te diría, bueno, pero Chile también tiene información sobre los mercados extranjeros, te podría ir a preguntar. Por lo tanto, hoy día tienes que buscar un poco la información, y ese es el típico tema de los emprendedores, la asimetría de información. ¿Dónde la encuentro? Y en el caso de que tengas un amigo, por ejemplo, ir, si es que tengan los recursos, a ese país. Trata de establecer una agenda de actividades en ese país para determinar si es que es el mejor destino o no. Porque puede ser que no sea Colombia, puede ser que sea Perú.
Pero no hay un fondo específico que en este momento se encargue de darme los recursos para poder explorar internacionalmente o hacer asociaciones.
Tenemos el Scale Up, es el último fondo que nosotros tenemos de esta cadena, que es cuando tú ya estás generando ventas agresivamente, o tienes que, si estás en un mercado, por ejemplo, extranjero, la idea es que abras otro más, o si es que no estás, que llegues a un mercado extranjero. Uh-huh. Y el instrumento te ayuda con 60 millones de pesos para que dentro de tus actividades, no solamente esa, puedas salir a prospectar, por decirlo de alguna manera.
Ah, perfecto.
¿Okay? Ahora, la idea no es que te gastes todo el dinero viajando y que al final del día nos diga, mira, me di cuenta que ninguno de estos países era el que yo quería. No, porque de hecho hay un compromiso. Tú tienes que decir a cuál de esos de los destinos que están en tu cabeza vas a entrar.
Tienes que experimentar y aplicar.
Exactamente. Y eso es súper relevante, lo que tú acabas de decir. ¿Cómo transformamos políticas que son, por lo general, súper estáticas en políticas más experimentales? Y eso tiene que ver en cómo le entregamos recursos de forma segura, pero también esperando accountability por parte del emprendedor para que experimente, pero que sepa que a través de ese experimento puede tomar decisiones más inteligentes de cómo ocupar los recursos del erario público. Uh-huh. Y ese es un juego tremendamente complicado, más encima cuando estás o levantando tu negocio o tengo que responderle a Corfo en este caso. Entonces ahí estamos tratando de buscar un match. Por eso nosotros proveemos información y estamos buscando crear alianzas, por ejemplo, meternos en el tema del Pacífico, conectarnos con esas demandas, cosa que el emprendedor no es que no haga el trabajo, es porque tú tienes que hacer. No,
pero si hay toda una agenda que se le puede facilitar al respecto.
Exactamente. Entonces estamos tratando de reducir esas brechas que hoy día existen en el ecosistema.
Estamos llegando al final del programa.
No te puedo creer.
Eso significa que es un programa entretenido, por lo menos para nosotros, y esperamos que también lo haya sido para quien nos escucha. La síntesis que yo podría hacer de este programa, primero que nada, tengo que decir que estamos conversando hace ya una hora, aunque no parezca, con Rodrigo Frías, subgerente de financiamiento temprano de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. Él es, como quedó clarísimo, un especialista en el tema del emprendimiento, con estudios en universidades extranjeras y con experiencia de trabajo en distintos ámbitos. En la Universidad del Desarrollo, parece que has trabajado, ¿no?
Trabajé en la Universidad del Desarrollo y antes de irme a Corfo era director ejecutivo del Laboratorio de Investigación en Políticas de Innovación y Emprendimiento.
¿En la Universidad?
En la Universidad Católica, Católica, la Escuela de Ingeniería.
Claro, o sea, todo un mundo, ahora desde el gobierno trabajando en esto. Y lo primero que hicimos fue ver cómo estaba el emprendimiento en Chile. Después entendimos cuáles eran los fondos que existían, después inventamos una empresita, o por lo menos una idea, y recorrimos el camino que esta idea y esta empresa deben desarrollar para poder beneficiarse de los distintos fondos de Corfo, hasta llegar al final, en donde hablamos incluso de la posibilidad de internacionalizarnos. Espero les haya sido gráfico, les haya sido entendible. Espero que si tienen una idea entiendan que no es un campo de rosas, que no es que uno va, pide la plata y ya le fue bien, que hay un enorme riesgo en todo esto, que hay un enorme compromiso y que hay que cumplirlo, ¿eh? Y que primero hay que tratar de hacer un esfuerzo por sí mismo y después si hay un nivel de viabilidad, o sea, si uno de verdad se da cuenta que acá hay un negocio y hay cosas que nos traban, ojalá cosas que tengan que ver con recursos o conocimiento, sí hay una puerta que golpear y a partir de ahí empezar un camino. Siempre desde Chile se toma el ejemplo de países desarrollados, pero hay que ser consciente de que Chile está donde está, que tiene el mercado que tiene y que está recién incipientemente conversando con esto y, por supuesto, el gobierno acompaña este proceso. Pero si usted tiene una idea lo suficientemente buena, quizá pueda vivir de ella y quizá hasta hacerse rico, quién sabe. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado acá con nosotros.
Gracias a ti, Marcelo, y a, bueno, a toda la gente que nos escuchó. Y invitarlos también a que todos los... Una vez al mes estamos haciendo charlas que se llaman Jueves de Emprendimiento para que la gente se acerque a Corfo y pueda escuchar sobre todos los instrumentos que tenemos, que hoy ya estuvimos hablando hipotéticamente de ellos, pero es una presentación donde la gente puede saber más al detalle de todos los programas que tenemos. Así que para que estén atentos a las redes sociales de Corfo, tanto en Facebook como Twitter también.
Ya lo saben. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.